Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Eco Municipal. Iniciamos.
Mami, a este mensaje un número desconocido me escribió: hola guapa.
¿Y vos sabes quién es?
Me dijo que estaba en el mismo cole que yo estoy, pero hace 20 años.
¿Cómo?
Sí, ya lo bloqueé.
Las relaciones impropias se basan en la desigualdad y el poder de la persona adulta. Son dañinas y violentas. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI.
Contribuyentes del Cantón de Heredia. El 31 de marzo venció el primer trimestre de impuestos y servicios municipales y el segundo trimestre de patente comercial. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Le informamos que puede consultar su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr y puede cancelar sus tributos a través del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica o en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes en jornada continua. Para sus consultas al 2277-1425 o 2277-1420. Municipalidad de Heredia.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa a la población que cualquier trámite de servicio de agua potable y saneamiento debe realizarse únicamente con los operadores autorizados, AIA, ASADAS, municipalidades con acueductos y empresa de servicios públicos de Heredia. El trámite con entes o personas no autorizados es ilegal. El agua es vida. Cuidémosla.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio. Y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado y siempre es un gusto estar a través de Radio Centro 96.3 FM ofreciéndole toda la información que se genera desde los 81 cantones de nuestro país. Hoy nos vamos a enfocar mayoritariamente en hablar acerca del Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles, el cual se llevó a cabo la semana pasada. Este evento sirvió para que se trataran temas relacionados con estilos de vida sostenible, eficacia de los recursos, la utilización del espacio público, diseño, construcción, lo que se denomina bioeconomía, lo que son las ciudades inclusivas, dentro de muchos temas más. Nosotros ayer le presentamos la primera entrevista sobre este tema. Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, siempre es un gusto estar a través de Radio Centro 96.3 FM, ofreciéndole toda la información que se genera desde los 81 cantones de nuestro país. Hoy nos vamos a referir principalmente al quinto Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles que se llevó a cabo la semana pasada en nuestro país. Ayer le presentamos una primera entrevista con doña Ana Quirós, quien es la presidenta de la organización que lleva a cabo cada año el Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles, una actividad que concentra durante 2 días a importantes tomadores de decisiones y a expositores a nivel internacional para tratar temas relacionados con estilos de vida sostenible, eficacia de los recursos, utilización del espacio público, lo que tiene que ver con movilidad en las ciudades, lo que tiene que ver también con ciudades inclusivas y mucho más. Así que Hoy nos vamos a enfocar en presentar algunas de las entrevistas que llevamos a cabo durante el Congreso, pero antes queremos referirnos al plebiscito que se llevó a cabo este domingo en Paraíso de Cartago y que tenía como fin pues decidir si don Marvin Solano, el alcalde de esta comunidad, se mantenía en el cargo o si su puesto era revocado. Bueno, hubo una participación escasa de unas 40.000 personas que podían votar en Paraíso, solo lo hicieron 9.000, de las cuales 5.591 votaron a favor de quitarle las credenciales a don Marvin, mientras que unas 3.400 votaron que no. Esa participación no alcanzó el mínimo que establece el Código Municipal, lo que le salvó el trabajo a don Marvin, porque no se llegó a las 2/3 partes del total de votos. Es decir, eran necesarios más de 6.050 votos para que él sí triunfara. Así que bueno, se llevó a cabo este plebiscito revocatorio que tuvo un final favorable para el alcalde de Paraíso, que me parece que tendrá que trabajar muchísimo para volverse a ganar a gran parte de la ciudadanía. Nosotros le deseamos lo mejor a don Marvin en esta, podríamos decir, que segunda oportunidad que tiene para seguir manejando los destinos del cantón de Paraíso. Tiene que hacer un importante trabajo, como indicábamos. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en el 5º Congreso de Ciudades Sostenibles. Uno de los expositores fue don Roberto Soch, quien es el alcalde de Moravia y que compartió con nosotros las siguientes palabras.
Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Aquí me encuentro con don Roberto Soch, quien es el alcalde del cantón de Moravia, es uno de los ponentes en este Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles, viene a hablar de los ejemplos en ese sentido que se están realizando en el cantón de Moravia. Don Roberto, gracias por estar con nosotros, ¿cómo le va?
Hola, hola, es un gusto y pues aquí bastante bien, gracias a Dios.
Me alegra. Don Roberto, ¿qué vinieron ustedes a comentar? ¿De qué puede rajar Moravia, si podemos decirlo de esa manera, en cuanto a los avances en esa búsqueda, en esa aspiración de ser ciudad sostenible?
Bueno, parte de lo que nosotros venimos a plantear aquí es que las herramientas que tenemos las municipalidades para la regulación del territorio, por ejemplo, los usos del suelo o en sí ya la herramienta, digamos, del plan regulador.
Todo lo que es planificación territorial.
Todo lo que es eso se ha visto limitado por muchísimas instituciones que no han comprendido lo que es tal vez la sostenibilidad de una ciudad. Y nosotros lo que venimos a plantear es, bueno, lo que estamos haciendo con nuestro nuevo plan regulador, la actualización que estamos realizando, todos los incentivos que queremos dar y el ejemplo que queremos dar como municipalidad, pero también los incentivos a aquellas personas que quieran construir y quieran involucrar dentro de estas construcciones todas esas técnicas sostenibles y que nosotros como gobierno local lo podemos impulsar y los podemos apoyar también.
Nos hablaba ahora doña Ana sobre un parque específicamente donde ustedes trataron de hacerlo lo más inclusivo posible y ambientalmente también fueron contempladas algunas características.
Sí, de hecho, bueno, ya Moravia, como dentro de sus políticas, está cambiando la iluminación, por ejemplo, de sus parques a iluminación autosostenible por paneles solares. También los diseños que estamos haciendo para los diferentes sitios de recreación están incluyendo técnicas sostenibles de construcción y que involucre también, bueno, una reducción en la huella de carbono que se está dejando. Y ya tenemos pues proyectos actualmente exitosos, ya tenemos más de 25 luminarias LED con paneles solares, vamos por más, pero aparte de eso, estamos en el proceso de la construcción de la nueva municipalidad, estamos involucrando también, queremos llegar a ser 100% autosostenibles con paneles solares también en toda la nueva municipalidad que estamos realizando. Esto para dar ejemplo y para fomentar en el mismo cantón la reducción o más bien el uso eficiente de las energías a nivel privado y a nivel público.
¿Siente usted, don Roberto, que la gente, que el moraviano en este caso, es consciente de la importancia de que se den esos pasos en dirección hacia la sostenibilidad, hacia la preservación de los recursos naturales, hacia la utilización de energías alternativas?
son esfuerzos aislados, son esfuerzos muy aislados, no coordinados, no han sido visibilizados, han sido personas y movimientos pues muy aislados, que yo creo que ya llegó hora de que los gobiernos locales tomemos esa batuta y que digamos, bueno, a nosotros también nos toca como gobierno territorial y dentro del ordenamiento urbano incluir estos temas que son de suma importancia, porque si no, ahora decían en una de las ponencias que para el año 2050 vamos a necesitar 3 planetas Tierra en cuanto a recursos, si seguimos al ritmo acelerado al que vamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente nosotros como gobiernos locales tenemos que agarrar este tema y se nos está haciendo tarde.
Yo creo que usted tiene mucha razón en esto que menciona. Bueno, los gobiernos locales tienen el deber, la obligación, bueno, de implementar este tipo de estrategias, tales como las que usted nos está comentando. Pero también hay un proceso de concientización a la ciudadanía, de hacerles saber la importancia en el corto, mediano y largo plazo. Como usted menciona, en el 2050 vamos a estar en bastantes aprietos, para que la ciudadanía también se empate, digamos, dentro de todas estas iniciativas. No toda la población costarricense ni mundial comprende estas situaciones.
De acuerdo, de hecho, bueno, Costa Rica es parte de los tratados firmados en Francia, ¿verdad?, hace unos años, ambientales, en donde nos comprometemos como países y como mundo, ¿verdad?, a reducir en menos de un 2% el incremento de los grados de temperatura del mundo. Y esto no lo hacen unos cuantos políticos, no lo van a hacer unas cuantas municipalidades, como usted dice, esto tiene que ser algo de todos y de todos los días, porque las personas tienen que aprender a utilizar los recursos de una manera muchísimo más eficiente. Ayer,
irresponsable.
Responsable, totalmente. Ayer una de las cosas que yo planteaba en mi ponencia es que cada vez que alguien va al baño, ¿verdad?, alguien va al baño a hacer sus necesidades, estamos contaminando agua limpia, potable. Yo creo que esa es una de las cosas que más nos van a reclamar nuestros nietos, ¿verdad? Nos van a decir, ustedes cuando iban al baño, lo que se utilizaba era agua potable. Yo creo que ya llegó la hora de que tomemos conciencia, de que eduquemos, pero más allá de eso, que pasemos a la acción, porque se nos está haciendo tarde. Y no es a las municipalidades únicamente, no es únicamente al gobierno central, no es únicamente a las instituciones ambientalistas, se nos está haciendo tarde a todos, porque todos estamos metidos en el mismo barco.
Pues don Roberto, muchísimas gracias, tenemos que vernos por allá por Moravia, siempre es un gusto.
No, cuando gusten, y de verdad que muchas gracias siempre por los espacios, y esperemos que este pequeño grano que está aportando la Municipalidad de Moravia lo podamos replicar en las 82 municipalidades del resto del país.
Bueno, era don Roberto Soch, alcalde de Moravia, y quien estuvo participando como expositor en el 5º Congreso de Ciudades Sostenibles. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos le ofreceremos más información aquí en Eco Municipal.
Mami, este mensaje, un número desconocido me escribió: hola guapa.
¿Y vos sabes quién es?
Me dijo que estaba en el mismo cole que yo estoy, pero hace 20 años.
¿Cómo?
Sí, ya lo bloqueé.
Las relaciones impropias se basan en la desigualdad y el poder de la persona adulta. Son dañinas y violentas. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI.
¡Ey, muchacho! Disculpe, se le cayeron esos ecolones.
¿Colones? Pero eso es una lata.
Claro, es que ahora todos los materiales reciclables valen ecolones, la nueva moneda habitual para tener descuentos en productos y experiencias sostenibles.
¿Y cómo hago para tener ecolones?
Es muy fácil, hágase una cuenta en ecolonescr.com y lleve sus materiales reciclables limpios a un centro de acopio autorizado y ellos le pagarán con ecolones.
Ah, entonces mejor recojo esta lata y aquella botella de allá para sumar más ecolones.
Ecolones premia el compromiso con el reciclaje. Estamos en Facebook e Instagram. Separemos los residuos y ganemos ecolones. Esta es una iniciativa de Próxima Comunicación y el Ministerio de Salud.
Contribuyentes del Cantón de Heredia. El 31 de marzo venció el primer trimestre de impuestos y servicios municipales y el segundo trimestre de patente comercial. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Le informamos que puede consultar su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr y puede cancelar sus tributos a través del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica o en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes en jornada continua. Para sus consultas al 2277-1425 o 2277-1420. Municipalidad de Heredia.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa a la población que cualquier trámite de servicio de agua potable y saneamiento debe realizarse únicamente con los operadores autorizados, AIA, ASADAS, municipalidades con acueductos y empresa de servicios públicos de Heredia. El trámite con entes o personas no autorizados es ilegal. El agua es vida. Cuidémosla.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a
la Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio, y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, gracias por estar en sintonía de Radio Centro 96.3, frecuencia modulada. Durante el quinto Congreso de Ciudades Sostenibles, tuvimos oportunidad de conversar con don Moisés Alcalde, quien, así se llama, Moisés Alcalde, quien nos visitó desde México para ofrecernos una charla bien interesante, todo relacionado con el comportamiento de nuestras ciudades. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con él y aquí le presentamos la entrevista.
Eco Municipal, 81 cantones. 81 realidades locales.
Bueno, aquí me encuentro con don Moisés Alcalde Virgen. Él es ponente destacado de este Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles. Él representa a una de las empresas más grandes en el mundo en el tema de consultoría estratégica. Se llama Ernst & Young. Es una empresa, me imagino, estadounidense, pero que tiene cobertura, pues, me imagino que en una gran cantidad de países de América y de Europa. Don Moisés, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Bien, es un gusto estar aquí en Costa Rica, en San José. Efectivamente, somos una firma global. Estamos en más de 100 países. Uh-huh. Estamos, por supuesto, tenemos oficinas aquí en Costa Rica, en varios países de Centroamérica, América Latina, México, Estados Unidos, Europa. Y bueno, este es un tema de gran trascendencia e importancia, porque si bien es cierto que hoy 50% de la población mundial vive en ciudades, uh-huh, en 20, 30 años será el 75% y 86% de los países miembros de la OCDE. Las ciudades se han convertido en un fenómeno de trascendencia global. Y esto quiere decir que generan más del 80% de las emisiones de carbono, aportan más del 60% al crecimiento de los países. Te puedo decir que se han vuelto el centro neurálgico de la economía, porque un inversionista, déjame te lo pongo de esta manera, no invierte en un país, invierte en ciudades. La inversión aterriza en un espacio geográfico y normalmente aterriza en ciudades. ¿Por qué? Porque cuentan con todos los servicios, todas las digamos zonas, mano de obra preparada, universidades, hospitales.
Sí, con las facilidades.
Claro, así
poder,
es.
Para poder hacer que esa inversión retorne y exista las ganancias.
Exacto. Fíjate, en 1950 había 2 megaciudades en el mundo de más de 20 millones de habitantes. No. Dentro de 20 años va a haber más de 50. Entonces, es un dato muy importante, sobre todo para los gobernantes y para las autoridades.
Usted que viene de México, específicamente del Distrito Federal, que es una ciudad inmensamente populosa, grande, compleja, ¿cómo lo han vivido ustedes, todo este tema de la ciudad?
Mira, la Ciudad de México tiene, digamos, el Distrito Federal, que hoy se llama Ciudad de México, son 8 millones de habitantes, pero la zona está rodeado
la
por...
periferia.
La periferia está rodeado por el Estado de México. El Estado de México son 16 millones de habitantes.
Ahí ya llegaron a los 20.
Ahí ya,
ya superaron los 20.
Ya superamos, somos 24 millones, pero de la zona metropolitana, urbana, más poblada, son 20 millones. Entonces es una mega ciudad con problemas de todo tipo. Yo debo decirte que ahora que... Te cuento una anécdota. Tomaba el vuelo para San José, el vuelo salía a las 8 de la mañana, un vuelo internacional, 2 horas antes en el aeropuerto, está a 40 kilómetros de mi casa. Y bueno, ese día se anunció en la mañana un paro de más de 100,000 transportistas, ¿no? Se cerró, ¿no? Colapsaron la ciudad. Por supuesto, un día antes no pude llevarme mi camioneta porque le dieron un cristalazo y se robaron las bolsas de aire. Ahora, estos son los problemas que ha ocasionado tal crecimiento en las ciudades: tráfico, movilidad, inseguridad, falta de agua, energía.
Bueno, el crecimiento no planificado.
El crecimiento no planificado, estoy de acuerdo, el crecimiento no planificado, pero hoy podemos hacer algo. El asunto es que hoy tenemos a la mano elementos, conocimiento, tecnología, un aprecio por el medio ambiente más notable, y podemos cambiar nuestra realidad en este mundo que todos compartimos.
¿Qué tan difícil es llegar a ciudades que ya experimentan esa presión de lo que usted menciona? No crecieron de la manera adecuada, no se tomaron las decisiones políticas y técnicas en el momento, y entonces se volvieron mucho más complicadas esas soluciones precisamente. Me pongo a pensar cómo llegar a resolver los problemas de México. Del Distrito Federal.
Mira, nosotros a lo largo de nuestra experiencia estamos en más de 100 países. Uh-huh. Hemos recogido experiencias de lo que comúnmente se llama Smart Cities. Nosotros le llamamos ciudades del futuro, que es no es otra cosa más que transformar con una visión de respeto al medio ambiente, de buscar mejorar la calidad de los ciudadanos, vincular a la autoridad, a los ciudadanos, a la participación ciudadana, utilizando capital en infraestructura también que sea amable con el medio ambiente, y como habilitador para estas soluciones al tráfico, a la energía, al agua, la tecnología. Eso es una ciudad inteligente, esa es una ciudad del futuro, y esas son soluciones que hoy los gobernantes ya no están en condición de prometer, sino de actuar, porque estamos colapsando en varios lugares del mundo.
Bueno, yo le pongo el ejemplo en Costa Rica. Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo presidente fue llegar a ciertos cuellos de botella, es decir, que provocaban colapsos viales. En Costa Rica se habla de que la hora pico es todo el día. Sí. Y decir, bueno, vamos a entrar aquí porque tenemos que facilitar la movilidad en la ciudad, ¿verdad? Y a la primera dama, que es arquitecta, se le asignó la misión de trabajar con los gobiernos locales en todo el tema de planificación territorial, porque tenemos que hacer algo ahora que siento yo que todavía tenemos tiempo.
Fíjate que el tema de movilidad es de los más sensibles, junto con el de contaminación. Y bueno, en esa materia te pongo un mal ejemplo. En México, el gobierno de la Ciudad de México hace muchos años privilegió el uso de vehículos. Claro, cuando tú creas nuevas vías, hay más vehículos, por ende hay más tráfico. Uh-huh. hicieron un segundo piso en la vía más importante de la Ciudad de México, que es el periférico. Y claro, hoy no solamente en el piso de abajo hay tráfico, sino ahora también en el piso de arriba. Entonces deberíamos buscar alternativas a esa forma de circular. Por ejemplo, hacer las calles más caminables, el uso de la bicicleta, por supuesto el uso de transporte público masivo, seguro de pasajeros, habilitado con instrumentos tecnológicos que te permiten conocer la ruta, el tiempo que va a tardar, con cámaras para que evidentemente sean más seguros, y para también invitar a aquel segmento de la población que normalmente no lo utiliza y que utiliza un vehículo, a que lo use, porque muchas veces no lo usan porque pueden ser inseguros, las mujeres particularmente pueden sufrir alguna falta de respeto, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas políticas alrededor para apoyar este tipo de temas.
Y para ir cerrando, don Moisés, usted ya lo mencionó, son políticas. Y, bueno, las políticas las hacen los políticos apoyados en las recomendaciones técnicas. Entonces necesitamos que, en este caso, bueno, nuestras autoridades locales, que aquí hay representantes, en el caso del Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles, atiendan esta temática ahora, como indicaba yo, que todavía es posible encontrar soluciones y que no entremos en un gran conflicto en un futuro cercano.
Mira, este tipo de eventos es fundamental y es muy importante que atiendan a este tipo de eventos tanto los técnicos como los políticos, porque, por ejemplo, nosotros a lo que venimos fue a exponer nuestra experiencia y nuestra metodología de cómo pueden avanzar de manera acelerada en este tipo de soluciones, vinculando una gran gestión social, haciendo de sus socios privados, es decir, de asociaciones, de ciudadanos organizados, de empresas, de la academia, de la investigación y de la tecnología, un plan de mediano, largo plazo, que los alcaldes, los políticos dejen de pensar en la siguiente elección y piensen en la siguiente generación, y que ese plan de largo plazo lo vayan cumpliendo con etapas para transformar la realidad, por ejemplo, de San José.
Muchísimas gracias.
A ti, qué amable, Gustavo. Un saludo a tu auditorio.
Bueno, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que siga en sintonía de Radio Centro 96.3 FM. Enseguida, doña Iris Zamora presenta su programa Confrontación Democrática. Que la pase muy bien.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.